32 minutos se pasan de las 11 de la mañana y continúan en la sintonía de Radio Vitoria en este programa en El Mirador. Y vamos a cambiar radicalmente de tema porque nos vamos a acercar, fíjense, hasta Grecia, nos vamos a acercar hasta los campos de refugiados. Vamos a charlar con dos jóvenes gasteiztarras. Han participado, han estado en diferentes campos de refugiados en Grecia. Nuestro primer invitado, Orlancha, viajó a los campos de Idomeni y Kouchachelo, mientras que Iker se desplazó a la isla Kios y al sur de la isla de Lesbos. Colaboró con la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Iker Perea, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues así es, Orlancha viajó además con la intención de documentar gráficamente todo lo que veían por su paso y entrevistaron periodistas, a responsables de movimientos sociales. Ahora nos contará qué fue lo que le comentaron. Iker, por su parte, ayudó en una ONG que desde diciembre está dando soporte en el agua y tierra. Erlan, egunon, buenos días.
Aupi, egunon, somos.
Has estado en dos campos de refugiados diferentes, digamos, uno un poco más abierto, otro oficial, militarizado. ¿Qué se vivía en esos campos? ¿Qué diferencias nos podemos encontrar?
Sí, pues nosotros fuimos cinco amigos de Gasteiz, digamos, a seis alrededores. Pues fuimos un poco bajo la cobertura de Alaveri, pero bueno, por nuestra cuenta todo, y gastos, y porque nos apetecía un poco documentar aquello. Y no fuimos solo el tema de refugiados, aunque también. Y estuvimos en el campo de Idomeni, estuvimos también en Kouchachelo, que os comentaba, en el campo oficial, y también estuvimos en el Pireo de Atenas, en el puerto de Atenas, que también yo creo que hoy en día todavía seguirá habiendo refugiados allí viviendo, y es un campo abierto. Y bueno, se veía, pues bueno, Idomeni, yo creo que ha hablado mucha gente ya de Idomeni, ya es algo que ya lo han desmantelado y ya han desalojado a todo el mundo y los han metido en campos oficiales, o a todo el que han podido por lo menos. Y bueno, pues se veían condiciones bastante bastante duras. Nosotros el día que ya, por ejemplo, hacía un viento horroroso, y claro, la gente vivía en un descampado, ahí al lado de la frontera de Macedonia, en tiendas de campaña, veíamos tiendas de campaña volando, todavía había charcos de barro por todas partes, porque había llovido hace poco. Y bueno, las condiciones bastante duras.
Bueno. Erlanch, ¿por qué fuiste? Dime. ¿Por qué fuiste?
Bah, nos apetecía un poco, éramos cinco amigos que bueno, que ahora estamos un poco cerca de la vez y haciendo audiovisuales y tal, nada vídeo, y nos apetecía un poco, fueron nuestras vacaciones, no fue nada, o sea, fueron unas vacaciones diferentes, digamos, y nos apetecía documentar un poco lo que estaba pasando por ahí. Creíamos que nadie tampoco había hecho luego TV sacó un documental sobre solo refugiados, pero nosotros queríamos centrarnos en más la situación de Grecia hoy en día, no solo el tema de refugiados, sino la crisis económica, el rescate, el referéndum, todo eso. Y bueno, y fuimos allí a enterarnos un poco qué pasaba, porque nos apetecía a nosotros y a documentarlo. Estuvimos grabando diferentes entrevistas a diferentes, diferentes asociaciones, diferente movimiento popular, a un alcalde de una importante ciudad también entrevistamos, y luego, sobre todo, darle la voz a los refugiados, que creíamos que muchas veces hablaba de los refugiados, pero no hablaban ellos. Entonces, bueno, nos interesaba su voz.
Iker Tapia, Egunon.
Egunon.
Tu caso fue un poco más diferente que el de Erlans, porque tú estuviste colaborando con una ONG que al principio trabajaba, digamos, en el mar, pero luego cambiasteis un poco la manera de trabajar y ahora también trabajáis con asistencia sanitaria. ¿En qué ayudabais?
Sí, bueno, nosotros desde diciembre llegamos a la isla de Kios, que está al sur de la famosa isla de Lesbos. Nuestro trabajo principal era la asistencia en el mar con una embarcación de rescate, aunque también contábamos de inicio con una ambulancia y personal con conocimientos sanitarios. Claro, ahora todo el tráfico de botes, de refugiados, todo eso está muy controlado, ya las fronteras están llenas de patrulleras, no se permite el paso de botes. Entonces, el problema se ha traducido ahora a que la situación que trae más problemas en tierra. Entonces hemos ido adecuando también nuestro equipo a las necesidades que allí se ven. Ya ahora mismo contamos allí con dos ambulancias y sobre todo mandamos personal muy especializado en temas sanitarios, médicos, enfermeros, ATS y todo.
¿Y qué diferencia puede haber entre un campo de refugiados en una isla y en uno como puede ser en Grecia?
Bueno, la diferencia, los campos, cuando tú ves la foto de un campo y de otro, pueden parecer muy similares, pero la verdad es que la situación en la isla para ellos se hace todavía mucho más agónica. Es un sitio en el que no puede salir. Desde el acuerdo del Tratado Unión Europea-Turquía, toda persona que llega a tierra es detenida directamente. Entonces esa es la condición en la que ellos llegan al campo de refugiados como detenidos. y entonces las islas se van sobresaturando, porque aunque hay un control tan exhaustivo en el mar, aún así siguen llegando botes. Entonces, que a una isla que ya esté saturada le lleguen de repente 100 personas más que huyen de su guerra y su historia, pues le supone un auténtico problema.
Y me has dicho que esos campos que ya están desbordados, digamos, que ya no dan abasto. ¿Qué Eso problemas es. Hay ahí? ¿Habrá problemas con comida, con bebida?
Eso es. Ahí el problema es que todo está totalmente desbordado. Entonces los campos, como has dicho antes, hay unos campos que son, digamos, más abiertos, en los que tienes más posibilidad de ofrecer cobertura, y otros campos más cerrados, militarizados, ¿no? Entonces en esos campos hay veces que la escasez de comida es increíble, uh-huh. Colas para ir al baño, colas para ducharse, veces que no pueden ducharse todos. Entonces, bueno, hay, gracias a ONGs y a muchos movimientos sociales y sociedad civil que se ha movilizado, sobre todo para poner todos esos medios que los gobiernos no ponen, pues se está cubriendo un poco esas necesidades, ¿no? Hay ONGs que preparan 1.500 raciones de comidas diarias para entregar y, bueno, intentando cubrir esas carencias.
Y no sé si Erlans o Iker habéis hablado con refugiados de allí. ¿Qué es lo que os dicen?
Sí, nosotros era parte de lo que íbamos, era darles la palabra a ellos y que hablaran, a contar, cada uno contara su historia, cada uno contara por qué viene, de dónde y qué se ha encontrado, qué tipo de acogida se ha encontrado en Europa. La mayoría claramente criticaban a Europa, que esto no era la Europa que ellos habían visto en la tele, en Internet, la que les habían vendido, la Europa de los derechos sociales y de los derechos civiles y políticos. Y bueno, pues cada uno tenía una historia muy, muy dura detrás. Algunos contaban más, otros menos. Parece que todos son sirios, pero nosotros nos encontramos, por ejemplo, que uh-huh. no, que la gran parte, por ejemplo, que estaban en Idomeni, la gran mayoría eran afganos, eran de Afganistán, que tenían una guerra hace muchos años allí.
Y es una guerra latente, sí.
Uh-huh. Eso es. Y llevan mucho tiempo también saliendo, pero ahora, bueno, ahora han visto que también, claro, es muy difícil coger tú y tu familia y tirar para adelante solo a no sé dónde. Entonces, bueno, se había abierto como una especie de corredor que iba con mucha más gente, mucho más seguro, ya te sientes como ciertamente protegido entre las cientos o miles de personas que avanzan por ahí. Y bueno, pues su objetivo era llegar a un sitio más seguro, tranquilamente, y esperaban que Europa les iba a coger un poco de otra forma, y fueron pasando, y luego en Idomeni nos encontramos, y claro, había gente pasando por ahí hasta hace una semana, de repente les cerraron la puerta, y ya se fueron acumulando en Idomeni, de gente, y cada uno con su historia detrás, contaban cosas muy duras, que pues eso, con las mafias habían tenido muchos problemas con las embarcaciones muy, muy endebles, que habían pagado todo el dinero que tenían, el poco dinero que tenían, 400, 500 euros por persona. Les decían que iban a ir 20, metían a 60, les amenazaban que aunque hiciera malo tenía que montarse la barca. Pero bueno, cosas bastante duras. Algunos tenían Erlans, familiares ya uh-huh. en Europa. Sí, dime.
¿Habéis mantenido contacto con algunos de los refugiados que dejasteis allá o no?
Con unos hemos mantenido el contacto, que nos pareció una historia muy, muy bonita. Luego se ha hecho algún reportajillo en el futuro documental, cuando lo acabemos también saldrán. Con unos jóvenes sirios, que se conocieron por el camino, y allí en Idomeni crearon una tele, primero era de mentira, se dieron cuenta un día que de repente ya los grandes medios de comunicación y las agencias de noticias ya no estaban allí, y era como nadie está contando lo que está pasando aquí, pues tenemos que crear nuestro propio medio de comunicación. Y primero de un poco de forma satírica o de mofa, cogieron un tronco, un trozo de un calcetín, un palo, y se pusieron a entrevistar a los refugiados, entrevistándoles con un tronco de madera que nadie les grababa. Hasta que luego un voluntario les dejó una cámara de verdad y empezaron a grabar, a escuchar la voz de los refugiados, a ver las cosas del día a día que pasaba, a contar sus historias. Empezaron a subirlo a una página de Facebook, y cuando nosotros los conocimos, pues tenían pues 50 seguidores así, y de repente en poco tiempo, pues ahora tienen 5.000, 6.000, 7.000, no sé cuánto. Y bueno, con eso sí que hemos mantenido contacto después del desalojo de Idomeni. A la Bedi, por ejemplo, se les ha hecho alguna entrevista, y bueno, tampoco hay un contacto muy directo, porque bueno, nosotros tampoco pasamos por ahí 2-3 días, tampoco estuvimos conviviendo con ellos, no íbamos tampoco a ayudar ni a colaborar, a documentar, entonces vas más a salto de mata. Pero sí, había historias muy duras y gente muy, 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 muy maja, ibas allí, lo poco que tenían, te invitaban a su tienda de campaña a tomar con ellos el té.
El compartir, ¿no?
Que querían hablar. Uh-huh. Como...
Que es fundamental. Iker, yo no sé si has vivido la misma experiencia en principio con las personas que os encontrasteis allá.
Sí, en la época en la que estuve yo, bueno, teníamos... mucho trabajo en el agua, con lo cual era más difícil interactuar con ellos. Luego también porque ellos, una vez que llegaban a la isla, en uno o dos días ya se desplazaban a Atenas, cuando tenían libertad de paso, ahora ya no. Entonces era más complicado, pero ahora sí que los compañeros que siguen allí, pues con esas personas que llevan meses allí y con la esperanza que les han dado de que durante años, es posible que hablan de dos años que estén en esa misma situación allí encerrados, pues bueno, como anécdota, la semana pasada hubo una boda en un campo de refugiados, para que veamos que bueno, para ellos intentan de alguna manera que la vida siga, pero fíjate en qué condiciones, ¿no?
Iker, y me has comentado que tú también viviste allí un poco la crisis de Grecia.
Eso es, sí. Como es un país que ya de por sí pues está castigado por esta crisis, ¿no? Que hablamos que todas la sufrimos, pero está claro que siempre unos más que otros. Pero me sorprendió también cómo, aun viviendo esa crisis, ellos, como siendo un país en el que notan esa falta de recursos, y por ejemplo un país que vive mucho del turismo, por supuesto ahora se va a ver totalmente afectado, ya no van a tener ese tipo de ingresos, pero no me he encontrado con alguien que no ofrezca su ayuda allí. O sea, es una característica que yo me di cuenta en un inicio, que es que lo poco que tienen, no sé, de alguna manera como que ellos en su ADN tienen que admiten, ¿no? Ese sufrimiento que están viviendo esas otras personas, y aunque ellos estén mal, asumen que ellos tienen que dar cobijo también, ¿no? Y son los que están sufriendo también eso.
Erlant, en tu caso viajaste con la intención de hacer un documental y entrevistasteis a gente como periodistas, refugiados, de movimientos sociales. ¿Qué es lo que dicen los periodistas que viven desde allí la situación?
Pues bueno, algunos de los que entrevistamos les habréis oído bastante a diario por ahí. Entrevistamos al periodista Iván Arvide de Telesur, que está cubriendo toda la zona de toda la crisis de refugiados y los Balcanes y demás. También tuvimos la oportunidad de estar con vuestra compañera Ana Irazábal. Y bueno, pues nos contaba un poco pues toda la situación, nos hacían una lectura, nos venía muy bien a nosotros también, porque tampoco éramos expertos en el tema, nos hacían toda una lectura de, bueno, después de la crisis, cuando ganó Syriza las elecciones, que todo el mundo tenía mucha esperanza en el cambio, todo el mundo pensaba que Grecia iba a plantarle cara a la Unión Europea, pero luego se pusieron a negociar con la Unión Europea y se dieron cuenta que no podían hacer todo lo que querían. Entonces, bueno, tuvieron que echar para atrás, mucha gente se ha quedado un poco triste después de esto, y bueno, y nos contaban eso, porque luego encima a toda la crisis económica y toda la crisis política que ha habido Grecia se le sumó todo el tema de refugiados, que es una de las grandes entradas a Europa. Europa también les ha abandonado, les ha cerrado la puerta, no les deja ni para adelante ni para atrás, y Grecia tiene que quedarse con todos los refugiados que han ido llegando allí, que nosotros cuando estuvimos hace un mes o mes y medio hablaban de unos 50, 60 mil personas, pero bueno, otra gente decía que muchos más había por Grecia. Entonces, claro, el gobierno griego, con sus más y sus menos, algunas cosas, en nuestra opinión, han sido bastante mal, otras, bueno, ni tan mal. Pero bueno, pues ha tenido que asumir todo ese flujo de gente, les cobijo en diferentes campos, no puede abrir la frontera, entonces, bueno, es una situación bastante, bastante dura. Y estos periodistas fueron... ¿no? Explicaban un poco todo cómo ha ido surgiendo, nos daban una perspectiva un poco para las situaciones que hemos llegado hoy en día.
Erlanche, bueno, pues con tu testimonio nos vamos a despedir. De momento, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya seguiremos charlando. Un saludo y muy buenos días.
Agur.
Pues sí que Tapia también, Esker Casco, por haber venido hasta aquí, hasta la sintonía de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien, Iker.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Agur.